Baúl de Libros presenta Los audiolibros del Baúl. Dirección, producción, realización, edición y locución, Javier Matesanz. Hoy presentamos Carmila, escrito por Joseph Sheridan Le Fanu. La vampiresa que llegó antes. Drácula, de Bram Stoker, es el clásico unánime del subgénero vampiresco. Su mítico personaje permanece en la mente popular junto a las grandes invenciones de la literatura universal, como Ulises, El Quijote, Pinocho y Sherlock Holmes. Merced a todas las adaptaciones audiovisuales, las versiones condensadas, las apariciones en series animadas, los productos que utilizan su imagen y las caracterizaciones infantiles en Halloween. Sin embargo, 26 años antes de Drácula, estaba Carmila. Sería ingenuo pensar que todo empieza con Drácula. Hay un puñado de relatos que fueron escritos antes y hacen parte de la tradición. De todos ellos, Carmila es quizá el más importante por la originalidad de su abordaje, el compendio de rasgos y caracterizaciones vampiriles que contiene, la fuerza de su figura principal y la influencia directa de dicho texto en el clásico de Stoker. Si Drácula es el rey, Carmila es la reina de esta dinastía que al sol de hoy, o a la luna llena mejor, desemboca tanto en Anne Rice como en los vampiros estudiantiles de la saga Crepúsculo. Carmila fue escrita por el autor irlandés Sheridan Le Fanu y publicada en el magazine The Dark Blue entre finales de 1871 y comienzos de 1872. Ese mismo año fue editada con otros cuatro relatos en el volumen titulado In a Glass Darkly. Los cinco textos se presentan como extraídos de los papeles póstumos pertenecientes a un tal doctor Martin Heselius, investigador del ocultismo. En ella, Laura, una jovencita de 19 años, se ve envuelta en una relación de tintes eróticos con Carmila, una vampiresa, que por un deliberado accidente empieza a vivir con ella y su padre en el solitario castillo que poseen en Estiria. Laura escribe su testimonio años después de los acontecimientos, y ese es el manuscrito de Carmila. Un recurso narrativo muy de época, recordemos el manuscrito hallado en una botella de Poe, y el tipo de cosas que llamaban la atención a Borges. Le Fanu nació el 28 de agosto de 1814 en Dublín. Era hijo de Philip Le Fanu, capellán de la Escuela Militar Royal Hibernian, y la señora Emma Lucrecia Dobbin. Cuando Le Fanu tenía 12 años, la familia se trasladó a Abington, a 6 millas de Dublín. Aunque Le Fanu y su hermano tenían un tutor, los chicos permanecían casi siempre a su libre albedrío. Philip Le Fanu tenía una bien aprovisionada biblioteca donde su hijo Sheridan se sumergió en libros de demonología, ocultismo y folclore que luego serían fundamentales para sus relatos y novelas macabras. En 1830, Le Fanu entró en el Trinity College, en donde destacó por sus discursos en la sociedad histórica. Empezó estudios de derecho, pero los abandonó para dedicarse al periodismo. Fue dueño de publicaciones como el Dublin Evening Mail. En 1844 se casó con Susan Bennett, con quien tendría 4 hijos. Al año siguiente, publicó su primer relato de terror. El matrimonio duró 14 años, hasta la muerte de Susan en 1858. A partir de entonces, Le Fanu se recluyó en el 18 Merrion Square, su casa, de donde raramente salía, y allí permaneció el resto de su vida. Además de su célebre Carmila, vale la pena leer 2 relatos de su autoría. Casa de alquiler, escrito en 1863, y Tío Silas, escrito en 1864. Antonio García Ángel. Prólogo. Sobre una hoja de papel adherida a la narración que sigue, el doctor Heselius ha escrito una nota bastante elaborada, nota que acompaña con una referencia a un ensayo suyo sobre el extraño tema iluminado por el presente manuscrito. En dicho ensayo, el doctor Heselius trata este misterioso tema con su habitual erudición e inteligencia, y de una manera notablemente directa y concisa. Constituirá apenas un tomo entre la serie de escritos recopilados de aquel hombre extraordinario. Dado que en este volumen estoy publicando el caso simplemente por su interés para el Lego, de lo escrito por la inteligente autora del relato no voy a escatimar nada. Y luego de ponderar el asunto debidamente, he decidido abstenerme de presentar un resumen de los argumentos de tan ilustrado doctor, o de publicar un extracto de sus afirmaciones en torno a un fenómeno que, a su parecer, involucra muy probablemente alguno de los arcanos más profundos de nuestra doble existencia y sus intermediarios. Al descubrir este documento, sentí el deseo de reabrir la correspondencia iniciada por el doctor Heselius tantos años atrás con una persona tan astuta y cuidadosa como parece haber sido su informante. Pero muy lamentablemente encontré que, entretanto, ella había fallecido. Sin embargo, es poco probable que la autora hubiera agregado alguna novedad significativa a los hechos que narra en las páginas que siguen, redactadas con lo que considero tan concienzuda particularidad. Un susto temprano. En Estiria, aunque no somos ricos, vivimos en un castillo. En aquella región del mundo, una renta modesta rinde mucho. Con 800 o 900 libras esterlinas anuales, se hacen milagros. En nuestro propio país, con esa misma suma, habríamos vivido mucho menos holgadamente. Mi padre es inglés, y por lo tanto mi apellido también lo es, aunque no he vivido nunca en Inglaterra. Pero aquí, en este lugar aislado y primitivo, todo es tan maravillosamente económico que, aun disponiendo de muchísimo más dinero, no veo cómo uno podría disfrutar de más confort material e incluso de más lujos de los que gozamos nosotros. Mi padre había servido en el ejército austriaco y, al jubilarse con su pensión y un cierto patrimonio, adquirió esta residencia feudal, además de unas pocas hectáreas de tierra a su alrededor. Imposible imaginar nada más pintoresco y solitario. El castillo se yergue sobre una pequeña colina en medio del bosque. La carretera, muy vieja y estrecha, corre delante del puente levadizo que jamás he visto levantado, y el foso se mantiene surtido de peces, mientras que una bandada de cisnes navega entre islas flotantes formadas por las hojas de los nenúfares. Y dominando la escena, se levanta la amplia fachada del castillo con sus innumerables ventanas y su capilla gótica. Delante del castillo, si uno sale por la verja, se encuentra con un claro del bosque, irregular y pintoresco, y a la derecha puede observar un alto puente gótico, donde el camino pasa por encima de un arroyo que serpentea hasta perderse de vista entre las profundas sombras del denso follaje. He dicho que el lugar es muy apartado. Usted verá si no estoy diciendo la verdad. Al mirar por la puerta principal hacia la carretera, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende 15 millas a la derecha y 12 a la izquierda. A unas 7 millas en esa misma dirección, o sea, a la izquierda, queda el pueblo habitado más próximo. Y a una distancia de aproximadamente 20 millas en sentido contrario, se halla el más cercano castillo de alguna importancia histórica, el del viejo general Spildorf. He dicho el pueblo habitado más próximo, porque existe a no más de 20 millas hacia el occidente, es decir, en dirección al castillo del general Spildorf, una aldea abandonada con su diminuta iglesia, ahora desentejada, en cuya nave se encuentran las vetustas y enmohecidas tumbas de la aristocrática familia Kranstein, de un linaje ya extinguido, antiguos dueños del desolado castillo que, erguido en medio del bosque, contemplan las silenciosas ruinas del pueblo. Sobre la causa del abandono de este imponente y melancólico paraje existe una leyenda de la que hablaré en otro momento. Pero ahora debo decirle que era muy reducido el número de personas que compartíamos la vida en el castillo. No incluyo a los criados ni a los dependientes que ocupaban algunos cuartos en los edificios anexos. Estaba mi padre, el hombre más bondadoso sobre la faz de la tierra, pero ya ha entrado en años, y yo, que solo contaba con 19 años en la época en la que ocurrieron los sucesos que le voy a contar. Todo sucedió hace unos 8 años. Mi padre y yo constituíamos la familia en el castillo. Mi madre, una señora de la sociedad estiriana, murió cuando yo era bebé, pero tuve una nana, una mujer de muy buen genio, que me acompañó, podría decirse, desde mi infancia. De hecho, no recuerdo ningún tiempo en que su rostro, regordete y benigno, no haya sido un cuadro familiar en mi memoria. Su tierno cuidado y amable temperamento supieron en parte la pérdida de mi madre, de quien ni me acuerdo, ya que la perdí a tan tierna edad. Madame Perrodón, que así se llamaba, oriunda de Berna, era el tercer miembro de nuestro grupo cuando nos reuníamos a cenar. Había un cuarto miembro, Mademoiselle de la Fontaine, que me servía de institutriz, como creo que es el término correcto. Ella hablaba francés y alemán, Madame Perrodón, francés y un inglés chapuceado. Y a lo anterior, mi padre y yo agregamos el inglés correcto, en el que acostumbrábamos a conversar siempre, en parte para que no se perdiera entre nosotros, y también por razones patrióticas. En consecuencia, la casa era una especie de torre de Babel que les causaba risa a nuestros visitantes. Pero no haré ningún intento de reproducir el efecto en el curso de este relato. Había 2 o 3 muchachas de aproximadamente mi edad que en ocasiones nos visitaban. Normalmente, aunque no siempre, sus visitas eran bastante breves. Yo las visitaba a ellas también, pero con poca frecuencia. De manera que nuestras relaciones sociales eran escasas, aunque no faltaba la visita ocasional de uno de nuestros vecinos, si se puede llamar vecino, a una persona que vive a 5 o 6 leguas de distancia de la casa de uno. En resumidas cuentas, puede usted estar seguro de que llevaba yo una vida bastante solitaria. Mi nana y mi institutriz ejercían sobre mí apenas el mínimo control que usted pueda imaginar, tratándose de una niña mimada como yo, criada sin madre y con un padre que la consentía y le daba gusto prácticamente a todo. Uno de los primeros incidentes de mi vida que puedo recordar fue algo que marcó mi mente con un sello terrorífico e indeleble y que nunca he podido borrar de mi memoria. Algunos dirán que fue una cosa tan trivial que no merece ser registrada aquí, pero pronto verá usted por qué la incluyo en mi relato. El cuarto de los niños, pues así se llamaba, aunque yo lo tenía para mí sola, era una amplia habitación con un empinado techo de roble. Se hallaba en el último piso del castillo. Creo que yo no debía de haber tenido más de 6 años cuando una noche me desperté y al mirar para todos los lados no vi a la niñera. En realidad ella no estaba y yo supe que me encontraba sola. Pero no sentí miedo porque yo era una de esas niñas afortunadas cuyos padres o guardianes se esfuerzan por mantener en la ignorancia de historias de fantasmas y cuentos de hadas y todos esos relatos folclóricos de misterio y terror que hacen que uno esconda la cabeza cuando una puerta cruje súbitamente en el silencio o cuando el titileo de una vela que se apaga hace brillar la sombra de un mueble a pocos metros de uno. Simplemente me sentí perpleja y un poco molesta al encontrarme, como suponía, abandonada. Y empecé a lloriquear, preparándome para pegar una tanda de alaridos, cuando para mi sorpresa percibí un rostro, solemne pero muy bello, que me contemplaba desde el otro lado de la cama. Pertenecían a una joven que estaba de rodillas con sus manos metidas debajo de la colcha. La miré con una suerte de asombro placentero y dejé de lloriquear. Ella me acarició con las manos y luego se acostó a mi lado y me abrazó sonriendo. Al instante, me sentí deliciosamente tranquila y volví a dormir. Me despertó la sensación de un par de agujas que penetraban muy hondo en mi pecho y lancé un grito muy fuerte. La joven se apartó de mí con brusquedad, pero sin dejar de mirarme fijamente. Luego se deslizó hasta caer al suelo y esconderse debajo de la cama. Al menos así creía yo. Ahora sí, por primera vez estaba asustada y empecé a gritar a pulmón partido. La nana, la niñera, el ama de llaves, todas vinieron corriendo. Pero cuando les conté lo que me había pasado, no le dieron importancia y se dedicaron a tranquilizarme. Sin embargo, a pesar de ser solo una niña, me di cuenta de que se habían puesto pálidas y llevaban una expresión inusual de ansiedad. Las observé mientras miraban debajo de la cama y examinaban los rincones de la habitación. También se agachaban para ver si había algo debajo de las mesas y abrieron el armario para inspeccionar allí. Y oí al ama de llaves comentar a la niñera: «Ponga la mano aquí, en esta depresión en la cama. Alguien se acostó ahí, seguro, y no fue usted. Mire, todavía está tibio». Recuerdo cómo la niñera me reconfortaba y cómo las tres examinaron mi pecho donde les dije que había sentido el pinchazo y me aseguraron que no había ningún signo visible de algo que me hubiera pasado. El ama de llaves y dos sirvientas encargadas del cuarto de niños permanecieron al pie de mi cama toda la noche y a partir de entonces una de las sirvientas siempre me acompañaba en las noches hasta que cumplí 14 años. Después del incidente, estuve nerviosa durante mucho tiempo. Llamaron a un médico, un señor mayor, muy pálido. Aún recuerdo su largo rostro saturnino, levemente picado de viruela, y su peluca castaña. Durante un buen tiempo me visitó con intervalos de 2 días y me daba medicinas que por supuesto odiaba. La mañana siguiente a la aparición, yo estaba en un estado de terror y no soportaba estar sola ni por un momento, a pesar de que ya había amanecido. Recuerdo que mi padre vino y se quedó al pie de mi cama, conversando amablemente, preguntándole cosas a la niñera y riéndose con gusto de alguna respuesta suya. Me dio un beso y una palmadita en el hombro y me dijo que no tuviera miedo, que solo había sido un sueño y que no me iba a pasar nada. Pero no me sentí consolada, porque sabía que la visita de la extraña joven no había sido un sueño. Yo estaba terriblemente asustada. La niñera intentó consolarme un poco al asegurarme que fue ella quien había entrado a mirarme y quien se había acostado junto a mí en la cama, que yo debía de estar medio dormida para no haberla reconocido. Pero esto, a pesar de ser testimonio de la niñera, no me satisfizo del todo. Recuerdo también que en el curso de aquel día, un señor viejo y venerable vestido de sotana negra entró a la habitación en compañía de la niñera y del ama de llaves y después de conversar un rato con ellas, se dirigió a mí de la manera más gentil. Su cara era muy dulce y me dijo que iban a rezar. Me juntó las dos manos y me rogó que dijera lo siguiente suavemente mientras ellas oraban: «Señor, presta oído a todas nuestras plegarias, por nosotros, en el nombre de Jesús». Creo que esas eran sus palabras, ya que las repetía para mí misma con frecuencia, y durante años mi niñera insistía a que las pronunciara cada vez que rezaba. Guardo tanto la imagen de la dulce cara pensativa de aquel señor viejo de cabellos blancos y sotana negra, parado en esa rústica habitación de color marrón, rodeado de muebles incómodos y anticuados de un estilo de hace 300 años, y de la tenue luz que entraba por entre las rejas de una ventana pequeña, intentando aliviar la atmósfera sombría de aquel cuarto. El anciano se arrodilló, y las tres mujeres con él, y rezó en voz alta con una voz temblorosa durante lo que parecía ser un largo tiempo. Se me ha olvidado todo lo que vi antes de aquel incidente, y solo recuerdo vagamente las cosas que me pasaron por ese tiempo. Pero las escenas que acabo de describir se resaltan muy vívidas en mi memoria, como unos cuadros aislados dentro de un mundo fantasmagórico. Hazte fan de relatos de misterio y suspense, y encontrarás este y otros relatos exclusivos para mecenas. No te pierdas ninguno.